Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 10 de septiembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos como todos los días la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro. Sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día. Este martes 10 de septiembre a las 3 y 6 de la tarde. Naufraga embarcación con 26 cubanos en el Golfo de Guanacallao, en el Cayo de Rabiorcado, Manzanillo, provincia de Granma. Hay muertos y desaparecidos. Relato del activista del CID que iba a bordo. Y policía dirigió golpiza contra actriz cubana. Eurocámara rinde tributo a Payá y expresidente español José María Aznar pide al pacto no modificar la política con La Habana. Por su parte, Ofelia Acevedo, viuda de Osvaldo, espera una declaración de la Unión Europea a favor de la investigación independiente de la muerte de su esposo. Por su parte, el ministro de Exteriores de España, José Manuel García Margallo, ve pocas posibilidades de indulto a Carlos Romero. 11 cubanos, todos hombres entre 25 y 45 años de edad, llegaron este lunes a la playa de Hollywood, en el sur de la Florida. Firma acuerdo gobierno cubano con la República de Sudáfrica para brindar personal especializado en redes hidráulicas a la nación africana. Y Compañía de Miami multada por violar el embargo a Cuba. Oposición venezolana denuncia irregularidades en las pasadas elecciones ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, de la prensa nacional, procesadas 299 personas en la provincia de Santi Espíritus por realizar actividades económicas ilícitas. Bueno, ya como todas las tardes, un placer presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Ofelia, a Pendaz y desde luego a todos los que se unen a esta hora de Cuba al Día.
¿Cómo andas tú hoy, Cari?
Bien, 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 Tomás, aquí viendo que creo que tenemos un invitado que va a proporcionar algunos detalles, ¿no?, sobre esto que ha ocurrido, el naufragio de esta embarcación que verdaderamente...
Tengo algún problema de comunicación, te escucho muy bajito, pero creo que ya tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma, ajá, a Ubaldo Manuel León, con quien vamos a comentar sobre este serio incidente ocurrido allá en el oriente cubano. Buenas tardes, Ubaldo, y bienvenido.
Bien, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, también para Cari, Ofelia y todos los amigos que están en sintonía con Cuba al Día en este momento. Y precisamente, sí, cómo no, vamos a comentar acerca de este lamentable evento que tuvo lugar por acá, por la zona del Golfo de Canallabo, el naufragio de una embarcación donde viajaban 26 personas a bordo. Así que estamos listos para... Yo te digo que tengo por acá un escrito que había preparado, pero bueno, si quieres lo hacemos, le damos lectura al escrito y luego lo conversamos.
No, Ubaldo, mejor que el escrito, vamos a comentarlo, vamos a tratar de establecer un orden cronológico de cómo se suscitaron los hechos. Sé que tienes información completa de los tres fallecidos, pero ¿cómo inició todo? Esto ocurrió el pasado domingo, 1 de septiembre. ¿Cómo inicia este incidente, Ubaldo? ¿Qué es la información que tienes tú, que eres el representante del CID, delegado del CID en la provincia de Granma y además periodista independiente? Eres la fuente de esta información, has sido la persona, y es bueno aclarar esto, que lograste entrevistar a Mirja Naranjo Yancy Ortiz, la activista, opositora y también es campeona nacional de softball, quien ha estado casi una semana, es sobreviviente de esta tragedia y te dio toda la información. ¿Cómo ocurrió todo? Vamos a tratar de establecer un orden cronológico y las preguntas se imponen en la medida de las posibilidades, Ubaldo. Adelante.
Sí, Tomás, verdaderamente. Estoy de acuerdo que sea así. Mira, en conversación que tuve, como ya dijiste, con Mirja Yancy y Naranjo Ortiz, que es una de las sobrevivientes de este naufragio, yo pude conocer que el domingo, día 1 de septiembre, aproximadamente a las 3 de la madrugada, 26 personas subieron a bordo de una embarcación. Esta embarcación fue fabricada por su propio esfuerzo. Es decir, no era una embarcación que se pudiera decir tuviera toda la de la ley, fue por ellos mismos, y trataron de abandonar el país desde el río Cauto. Este río Cauto desemboca en el Golfo de Guanacallao, y entonces de ahí salieron. Por algún motivo, las tropas de la frontera tuvieron conocimiento de esta situación y en una lancha rápida trataron de persuadirlo para que desistieran de su propósito. A lo cual, por supuesto, estas personas en busca de libertad, en busca de salir del agobio que viven en nuestro país, pues se negaron rotundamente. Según me cuenta Mirna, la lancha de la tropa de la frontera, una lancha rápida, con motor muy potente, pues le daba vueltas alrededor y se le cruzaba delante de la embarcación de ellos, levantando olas, unas olas bastante potentes, y Mirna dice que eso lo hacían con el objetivo de hacerlos naufragar en ese mismo momento. A lo que ellos después alegan, ya los de la frontera alegan que es un ejercicio que ellos realizan como rutina para comprobar la estabilidad de la embarcación.
Pero esto ocurrió, esto ocurrió al menos en dos oportunidades diferentes.
Sí, sí. Esto primeramente ocurrió dentro del río Cauto, antes de salir al mar, ya cerca de la desembocadura, antes de salir al mar. Fue la primera vez que ocurrió. De ahí entonces la frontera siguió ahí pegado a ellos hasta la altura de un lugar conocido ya en plena mar, conocido como la Cucharilla. Ahí al ver que no lograban hacerlo resistir de su propósito, pues volvían a hacer el ejercicio para ver qué sucedía, lo cual no pudieron lograr. Entonces ya desde esos momentos la embarcación ya tenía una pequeña vía de agua.
¿Cuántas lanchas de guardafrontera estaban tratando de hacer evitar este intento de salida?
Bueno, una sola, porque mira, es bueno decir que precisamente la frontera aquí en Manzanillo, a pesar de que es una zona por donde emigran, hay muchas salidas ilegales en busca de las costas de Honduras, pues creo que aquí no hay técnica suficiente para eso. Aquí en estos momentos está esa, y muchas veces piden embarcaciones y técnica a Santiago de Cuba. Pero en esta oportunidad fue una sola lancha la que acudió en ese momento para tratar de interceptarlo y no pudieron lograrlo.
Ubaldo,
No,
mi pregunta era si todas las personas que iban a bordo eran del mismo poblado, del mismo lugar, ¿qué se ha sabido de ellos? Se sabe que hay tres muertos. ¿Podrías dar los nombres de las personas que fallecieron?
Sí, mira, de las 26 personas, yo tengo conocimiento que solo uno no era de Manzanillo. Precisamente es uno de los fallecidos. Este se llama Miguel Ángel Santana Díaz, y era conocido como el Habanero. Tenía 47 años de edad y era vecino del edificio 12, apartamento 9, entre 21 y 22, Habana del Este. Los demás todos eran de Manzanillo. El otro fallecido, Iván Reyes Cordoví, cadáver que se encontró, y Tomás Aguilera. Es que Tomás Aguilera, hasta el momento, todavía su cuerpo no ha aparecido. En el día de ayer apareció el de Miguel Ángel Santana Díaz, y el primero que apareció fue el de Iván Reyes Cordoví. Es decir, que resumiendo, los tres fallecidos son Iván Reyes Cordoví, Tomás Aguilera y Miguel Ángel Santana Díaz, este último, el habanero, de 47 años de edad y vecino de Habana del Este.
¿Cuál ha sido el destino de las personas que lograron sobrevivir? Sabemos que Mirga estuvo detenida y luego que fue puesta en libertad fue que pudo relatar los hechos, pero ¿hay idea de cuántos hay desaparecidos en el Golfo o cuántas personas has podido tú contactar? ¿Se sabe algo del destino del resto del grupo?
Bueno, mira, en el momento de yo recopilar estos datos, que me lo estaba conversando yo con Mirga, habían unas personas que estaban detenidas aquí en la policía en Manzanillo, que yo tengo los datos por acá, los nombres de ellos, no nombres completos, pero bueno, los nombres que ella me pudo dar, que se encontraban detenidos: Andrés, Pedrito, Iki, Amaury, Henry y Fran. Este último, Fran, fue fiscal, actualmente se desempeñaba como abogado. Estas personas estaban detenidas todavía en el momento de que yo hablé con Mirna Yancy Naranjo. Ahora bien, en el hospital también habían algunos que habían recogido por otros medios, estaban en el hospital siendo tratados por el grado de deshidratación, por el tiempo que estuvieron, permanecieron en el agua y demás, y se rumora también que varias veces, o tres o cuatro, no sé, fueron a rescatados por unos pescadores de Guayabal, y entonces fueron hacia ese lugar. Pero entre los del hospital y los que están detenidos, más los que ya están sueltos, nada más falta por encontrar el cadáver de Tomás, porque los demás ya se encontraron. Es decir, que ya no queda más ningún desaparecido entre una cosa y otra.
Vamos, Ubaldo, con tu permiso, este es un importante, una importante denuncia que estás haciendo. Vamos a hacer una breve pausa aquí en este espacio y regresamos contigo desde Manzanillo para tratar de concluir la cronología de cómo ocurrieron los hechos. Regresamos contigo en breve.
Periodismo.com. Periodismo.com. Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde por Radio Martí.
Cobertura especial.
Cobertura especial.
Hoy, a las 9 de la noche, el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, se dirige al pueblo norteamericano con los últimos detalles y la posición de la Casa Blanca sobre el conflicto en Siria.
The Syrian government was responsible for this attack on its own people.
Cobertura especial.
Cobertura especial.
No se pierda esta cobertura especial hoy a las 9 de la noche por radio, televisión Martí, martinoticias.com y a través de Radio Caracol 1260 AM y Radio Ritmo 102.5 FM para Cuba.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Bueno, pues continuamos aquí en Cuba al Día. Ya tenemos en línea telefónica, gracias a Dios, pues a Ubaldo Manuel León, que nos está haciendo toda la cronología del trayecto de este intento de salida del país allá en Manzanillo, que terminó con la trágica muerte de tres cubanos que intentaron la salida allí. Ya se han dado los nombres. Hay varios activistas más que permanecen aún detenidos. Ubaldo, antes de que continúes con el trayecto, lo que te relató Mirja, de que ya entrada en la noche nos habíamos quedado ahí, comenzó a zozobrar la embarcación, ellos se refugiaron en una especie de cayo. Me gustaría que nos comentara cuál es el destino de Mirja. Estuvo casi esta joven una semana detenida en Bayamo, en la seguridad del Estado. Tú has hablado con ella, salió en libertad, tratamos aquí en este espacio de contactarla, dices tú que no pudo ser, ¿por qué? ¿Dónde está ella?
Bueno, mira, precisamente cuando yo estuve en su casa para conocer de los detalles reales del suceso, ella se había pasado ya algunos días detenida precisamente en Bayamo, y con todo eso ella tiene una herida en la pierna derecha que fue causada cuando estaba reguindada de esa boya en pleno mar. Y entonces, realmente su situación en estos momentos yo no la veo como muy, muy muy buena, porque imagínate tú, estaba tratando de luchar contra ese trauma de lo vivido. Y precisamente cuando yo traté de contactarla hoy para ver si podía participar con nosotros, ella se encontraba en esos momentos que había ido al hospital, la consulta, es decir, al departamento de psiquiatría del hospital Comandante Manuel Fajardo Rivero, de aquí, que es el Hospital Psiquiátrico Manzanillo, para ver qué los doctores le mandaban para el problema de dormir, las pesadillas que mantiene y todas esas cosas. Es decir, que su situación no está muy muy buena, que digamos. Entonces, ella ha quedado con ese trauma y yo espero que pronto ella pueda tener un contacto en vivo con ustedes y entonces darle a conocer ya. Claro. Al mundo su propia serie.
¿Te comentó algo Mirjan de su estadía ahí en la ciudad del Estado en Bayamo? ¿Qué le preguntaron sobre qué fueron los interrogatorios o no hablaron sobre el tema?
Bueno, sobre ese tema no hablamos. Simplemente ella sí me dijo que de momento ya estaba durmiendo, tratando de dormir, y sentía como que la litera se movía, que se hundía y comenzaba a gritar, esto se hunde, el trauma ese. Entonces lo que decían que le planteaban a ellos allí era que eran los culpables de los muertos. Ustedes son los culpables por organizar salidas ilegales, ustedes son los culpables de que hayan muerto esas personas. Es lo que le decían a ella.
Bueno, pero ese no es el testimonio que ella ha ofrecido cuando habló de los intentos reiterados de la embarcación de guardacostas de una manera agresiva, de formar olas que le fueron haciendo agua. Ahí nos habíamos quedado, Waldo. Ya en horas de la noche concluye y se retira la guardafrontera. ¿En qué escenario quedan ellos? ¿Qué ocurre?
Bueno, cuando ya guardafrontera se retira, guardafrontera estuvo con ellos hasta ese lugar conocido como La Cucharilla. Ya ahí en ese lugar, ya la embarcación estaba haciendo, tenía una vía de agua pequeña, pero bueno, ya estaba dañada, ¿entiendes? Parece que producto del oleaje y demás. Entonces ya ellos deciden continuar navegando y refugiarse en un cayo porque el tiempo empeoró. Y ahí cuando ellos vuelven a salir otra vez a la mar, ya a la altura de la Corona Blanca, eso se queda más cercano de uno de los últimos cayos ya en la salida aquí de la costa de Manzanillo, llamado Gravia Hurtado. Ahí ya la nave se sobró, pero que antes de esto, antes de que la nave se sobrara, ya con la vía de agua, eso que ya empieza ya a agravarse la situación y se ve que la embarcación va por fin a hundirse, ella le da tiempo a llamar por teléfono, por su celular, llamar a un familiar y le dice que vaya rápidamente, eso fue aproximadamente a las 8 de la noche, que vaya rápidamente a la frontera y avise allí para que los vayan a buscar, que salgan a buscarlos porque se van a hundir y se van a ahogar. Así lo hizo el familiar de ella, fue a la frontera y entonces le dijeron en la frontera que ellos no podían salir en búsqueda, no estaban autorizados a salir en la búsqueda hasta a esa hora de la noche, que tenían que salir después de las 8 de la mañana. Me comenta Mirna que entonces luego se enteró, ya después que ella estaba en tierra, que la búsqueda comenzó por los familiares, que la búsqueda comenzó a las 4 de la tarde. En todo ese tiempo que se perdió, ya la embarcación no aguantó más y se fue a pique. Entonces es que ellos, nadando y tratando de salvarse, lograron 12 personas encontrar esta boya como se conoce con el nombre de boya Santa Clara. Encontraron esa boya y se arreguindaron de esa boya, 12 personas, entre ellos 10 hombres y 2 mujeres. Al arreguindarse de ahí, trataban de darse calor uno a otro y entonces se turnaban para cada uno ocupar un ratico fuera del agua, encima, en la parte de arriba de la boya, y luego cuando el que estaba más cansado en el agua, pues subía, y así estuvieron manteniéndose hasta que fueron por fin encontrados, afortunadamente, por unos pescadores que tripulaban un pequeño bote de la localidad de Troya, acá en la ciudad, en el municipio de Manzanillo, y este bote llamado Dos Abuelos. Entonces estas personas, los pescadores, recogieron a Mirja, a la otra mujer y a 2 hombres más. Entonces lo llevaron hasta la costa de Troya, del poblado de Troya, y allí ya los estaban esperando la gente de la Seguridad del Estado, la gente de la frontera. Entonces ella les dice ella que los trataron mal y que incluso las personas que la conocían a ella, que la conocieron, ella es una persona que conocidísima en Manzanillo. Entonces que las personas que la conocieron allí le decían a los oficiales, a la gente de la frontera, pero lo que tienen es que darle comida y darle atención, que miren cómo están, que esa gente es una gloria deportiva, miren lo que le ha pasado. En todas estas cosas, entre la discusión, que es culpa de ustedes, que es culpa de nosotros, y ahí demás, ella les dice dónde estaban nosotros, y entonces salieron a buscar a los que quedaban por allá, pero ya en el trayecto ya ellos habían visto, o en el tiempo que estuvieron en el agua, ya ellos habían visto los cadáveres de 2 de sus compañeros.
Ubaldo, ¿tienes tú conocimiento de que independientemente de ella, que aparece como la única arrestada, hayan habido otros arrestos, han habido otras detenciones con relación a este hecho por parte de los que se iban del país?
Sí, cómo no. Mira, Cari, sí, hay más arrestados. Incluso yo les decía ahorita que en el momento que yo estaba teniendo esta conversación con ella, lo que no tengo los apellidos de esos otros arrestados y no sé si en estos momentos ya han sido liberados. Andrés, Pedrito, Kiki, Amaury, Henry y Frank. Estos estaban presos junto con ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas ahí. Con ella 7. Más los que estaban en el hospital, que fueron apareciendo después a medida que los iban rescatando. Los que fueron a dar allá a Guayabal y los desaparecidos, que ya se tiene conocimiento de que se encontraron estos dos cadáveres. Pero sí, hubo más personas detenidas. y luego trataremos de conversar con ellos a ver cuál es el testimonio de estas personas. Claro que tú sabes que no todo el mundo está dispuesto entonces a hablar y a decir me pasó esto, ni me pasó lo otro. Hay que reconocer la valentía de Mirra, quien estuvo totalmente dispuesta en todo momento a dar su testimonio, y eso es bueno que haya sucedido así, aparte que es una activista de nosotros, y entonces ella se brindó para dar su testimonio, y es bueno que sea así para que el mundo conozca de cómo acontecieron los hechos en este triste día.
Invitada está, Ubaldo, para cuando se sienta mejor que comparte aquí con Radio Martí, para que el mundo conozca su testimonio. Ubaldo, en el caso de los dos fallecidos de Manzanillo, ¿fueron enterrados ahí? ¿Cómo suscitó el velorio, el entierro? ¿Qué nos puedes contar, qué sabes al respecto? Y en el caso del Habanero, ¿también fue enterrado ahí o fue enviado a su provincia de origen?
Bueno, mira, esos datos, todavía yo no tengo la certeza de qué sucedió con el Habanero, si fue enterrado aquí o si fue para allá. Según ahora yo pude conocer por la tarde que lo tenía en el cementerio de aquí, pero que todavía no se le ha dado sepultura. Apareció en muy malas condiciones, apareció con todo el abdomen reventado, lleno de un agujero inmenso en todo el abdomen, entonces yo no sé que se hará con él, si lo enterrarán aquí o lo llevarán. Y de los otros, del otro fallecido, de Iván Reyes Cordoví, se encuentra que apareció también sin un ojo, ese sí lo enterraron, y el otro Tomás, que ese todavía no, el cadáver de ese no apareció.
O sea, ese está reportado aún como desaparecido. O sea, estamos hablando de 26, dos fallecidos y un desaparecido. Eso es lo que tiene.
Y un desaparecido.
Adelante, Cari.
¿Qué sucede con los desaparecidos, Tomás? Mira, ¿me escuchas bien?
Perfectamente.
Sí, sí. Ah, mira, ¿qué sucede con este desaparecido? Que ya nosotros podemos, o nos atrevemos, fíjate, nos tomamos esa osadía de darlo como fallecido, porque fue visto por sus compañeros de naufragio, fue visto ahogado. Se vio cuando se vio lo que no ha aparecido del cadáver.
Claro.
Tomás Aguilera.
No, mi pregunta era si había habido alguna otra respuesta por parte de la Guardia Costera del por qué no quisieron salir de noche cuando ellos acostumbran a hacerlo a cualquier hora del día.
No ha habido ninguna respuesta sobre ese tema. Tú sabes que tratan por todos los medios de mantener un silencio para que no se sepa la realidad. Y entonces eso que tenemos nosotros es gracias al testimonio de uno de los sobrevivientes, pero las autoridades no dan nada de sobre cómo se expresan ellos, que ellos no dan ningún dato, ¿no? Tratan por todos los medios de ocultar cualquier información que sea factible para el conocimiento de lo que sucedió realmente aquí en esta situación.
Ubaldo,
así que contamos en estos momentos con el testimonio de esta sobreviviente que participó ahí. Y quiero que también sea bueno que contactar con otros sobrevivientes que estuvieron también en esta odisea y que pudiera entonces compararse y decirse las cosas como son.
Bueno, pues a tu disposición, Ubaldo. Esperamos por ti en la medida que ellos se restablezcan física y emocionalmente y nos quieran contar su testimonio. Muchas gracias, Ubaldo Manuel León, delegado del CID en Manzanillo, allá en la provincia de Granma. La persona que ha dado a conocer esta lamentable tragedia que trajo la muerte de tres cubanos en un intento de salida ilegal del país. Gracias, Ubaldo. Extensivo a ti, Gary. Dios mediante, pues ya mañana miércoles, como todos los días, a la misma hora aquí en Cuba al Día. Bueno, estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 10 de septiembre, ya en el estudio, como todas las tardes, nuestro querido colega Omar López Montenegro, y en breve, pues, como siempre, un invitado especial desde la sociedad civil. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás tú?
Bueno, pues, día un poco raro, ¿eh? Llueve, sale el sol, una cosa
rara. Raro el día, raro los testimonios, raro las cosas que están ocurriendo ahora con los guardafronteras en Cuba. No sé, quizás tú tengas algunas otras vivencias. Este dramático testimonio que nos ha narrado, pues, Ubaldo Manuel León, periodista independiente y delegado del CIT allá en Manzanillo. Caramba, parece ahora que la guardafrontera tiene horarios exclusivos de salida, no las 24 horas. Esto es algo nuevo, ¿no?
Bueno, como tú sabes, hay problemas con el petróleo.
¿O serán los lineamientos?
Eso tiene que ver con los lineamientos, la actualización del modelo económico. También los carros patrulleros de la policía también tienen sus horas de circulación.
Sí.
Así que no me extraña para nada que suceda lo mismo con los guardias fronteras.
Pues, dramático este reporte, y sobre todo que no solo la Guardia Frontera no quiso salir en horario nocturno, sino que demoró hasta el día siguiente, el lunes a las 4 de la tarde. Quizás con un poco más de premura se hubiera salvado alguna de estas tres vidas.
Bueno, sabes que también existen los delitos por omisión. Sabes que también en la negativa de prestarle auxilio a una persona en peligro constituye un delito en los códigos penales de muchos lugares del mundo y en el de Cuba también, ¿eh?
¿Cómo no? Bueno, pues antes de irnos con nuestro invitado, otra nota interesante. Desconocí hasta ahora el caudal y el potencial que tienen los especialistas cubanos en hidráulica. Dada los problemas que en este mismo espacio pues constantemente nos denuncian los cubanos sobre que no se ha logrado alcanzar pues un abasto de agua fluido, constante, serio y con calidad en las principales capitales del país en los últimos 54 años. ¿Cómo contraponer esta realidad con este anuncio hoy del gobierno cubano que acaba de firmar un cuantioso acuerdo para enviar nada más y nada menos que a la República de Sudáfrica especialistas cubanos en abasto de agua y redes para ayudar a mejorar el servicio a los sudafricanos? ¿Cómo es posible esto, Mar?
Bueno, sinceramente, a mí, yo si fuera sudafricano estaría seriamente preocupado, porque no solo el gobierno cubano no ha sido capaz de garantizar un abasto seguro, como tú dices, continuado, eficiente, con calidad, el agua con calidad, en las capitales, sino que lo que hizo fue revertir una situación que sí existía antes de que el castrismo llegara a poder, donde existían unas redes de acueducto y de suministro de agua confiables en las principales capitales del país, y sin embargo ahora prácticamente en muchos lugares pues es un desastre. Recordemos, hay zonas de La Habana Vieja donde hace años, y esto no es una exageración, años que no circula agua corriente, que la gente se abastece a través de pipas, como se dice en Cuba, los camiones de cisterna y tanques de agua, ¿no? Y es la experiencia personal de cada uno. Esto no es una situación, como tú bien dices, no es de ahora, es de toda la vida. Yo recuerdo hace más de 20 años que estoy fuera de Cuba y recuerdo que también había que bañarse con agua recogida en tanque, porque el agua venía 2 o 3 horas al día. Estamos hablando de Santo Suárez, en el centro de la ciudad de La Habana. Digamos que el agua llegaba a las 2:30 de la tarde y ya alrededor de 6:30, 7 de la noche ya no había agua corriente. Así que es una situación que viene sucediendo continuamente.
Bueno, figúrate tú, finalmente, tú recuerdas de hace ya algunos años, incluso ante la ineficiencia y la poca calidad de lo que se hacía, se trató de contratar a una empresa española, Aguas de La Habana, para que tratara de solucionar el tema de las redes y el abasto en la capital cubana. Terminó aquello mal y la empresa española se fue y tampoco proporcionó resultados. Ojalá le vaya mejor a los sudafricanos.
No lo creo, pero bueno, no nos queda más nada que rezar por ellos, que ellos se encomienden a sus dioses.
Bueno, una nota en medio de otras tristes, una nota agradable aquí en Cuba al Día. Mañana, alrededor de las 11:30 de la mañana, arribará acá a nuestra ciudad de Miami, en el sur de la Florida, el pastor bautista de Tahuayabón, allá en la querida provincia de Villa Clara, el pastor bautista Mario Félix Llonar, en la víspera de su viaje acá a los Estados Unidos. Pues un placer presentar, como siempre, en Cuba al Día a Mario. Buenas tardes, Mario Félix, un placer, como siempre, tenerte.
Buenas tardes, Tomás y Omar, que Dios les bendiga mucho. Pronto les daré un abrazo y podré estar con ustedes ahí en vivo, en directo, eso espero.
¿Cómo no? Así será, pastor. Un poco, no sé si habías escuchado ya la noticia por Radio Martí, un poco preocupados y tristes por esta información que nos llega de hermanos de la oposición de allá de la querida provincia de Granma, específicamente en Manzanillo. Hubo un intento de salida del país el pasado domingo, día primero de septiembre, y tres hermanos, o sobró la embarcación, hay tres cubanos pues que fallecieron, se ahogaron en el intento de salida. Otro intento más de salida del país, Mario Félix.
Tomás, me estoy enterando con ustedes en este instante, lamentablemente. La verdad que es algo que nos duele muchísimo y creo que todos debemos estar de luto, ¿no? Porque esta es una triste historia de nuestro pueblo que estamos viviendo desde hace tantos años.
Y que es repetitiva. Mario Félix, bueno, pues sales mañana. Cuéntanos de los preparativos. ¿Cuál es la agenda? Llegas mañana acá al sur de la Florida. vienes con una agenda cargada de trabajo, pues bueno, tanto Omar como yo, lo que puedas compartir con nosotros, ¿a qué vienes? ¿Cuáles son las expectativas que esperas al llegar acá a los Estados Unidos?
Bueno, mira, la invitación que ha posibilitado este viaje, Tomás y Omar, es de Solidaridad Cristiana Mundial, una entidad con sede en Londres, Inglaterra, que se dedica a monitorear las libertades religiosas alrededor del mundo entero, y que ellos han tenido a Cuba en su mirada, ¿no? Se han preocupado mucho por la situación, y nosotros hemos tenido relaciones con ellos, le hemos ayudado en reportes cada vez que se ha presentado alguna situación. Ellos en el mes de abril realizaron un informe dedicado por entero al tema de Cuba. Hay algunas personas que han caído en la trampa del régimen de que en Cuba ya hay libertades religiosas. Solidaridad Cristiana Mundial no tiene, no vamos a decir qué opinión porque no es opinión, tiene la certeza de que es todo lo contrario. Sencillamente que el régimen ha tratado de dar una imagen en la que alguna gente ha creído o se ha dejado engañar. Yo soy partidario de eso mismo, de Solidaridad Cristiana Mundial, y tenemos esa certeza. Solidaridad Cristiana Mundial nos ha invitado a sus oficinas en Washington, donde ha diseñado una apretada agenda, especialmente para la próxima semana, donde vamos a visitar altas instancias ahí en Washington, no solo gubernamentales, sino también organizaciones no gubernamentales, incluso la posibilidad de visitar también la sede de la Alianza Bautista Mundial, que tiene sus oficinas centrales también ahí en Washington. Y nosotros, a donde quiera que vayamos, vamos a dar nuestro parecer, que es que estamos convencidos de que en Cuba no hay libertad religiosa, que el régimen en el año 93, cuando hizo su cambio en la Constitución, que la declaró de atea a laica, lo único que hizo fue un cambio estratégico, pero que en la práctica, en la esencia, lo que está haciendo es manipulando la misma religión que persiguió en el pasado. Ahora la historia es más triste, porque entonces estaban claros cuáles eran los papeles. Hoy en día el gobierno lo que pretende es manipular y utilizar a aquellos mismos que pisoteó en el pasado. Y nosotros particularmente, que pertenecemos a este ámbito religioso cubano, no nos estamos dejando pisotear ni manipular por ese régimen que nos persiguió. No le vamos a ofrecer el opio que él quiere que le repartamos al pueblo, porque ellos no han dejado de creer que la religión es el opio de los pueblos. Lo único que, en vez de destruir ese opio, hoy lo que quieren es que se le reparte el opio al pueblo, porque el pueblo necesita de ese opio.
Pastor,
nosotros vamos en esencia.
Pastor, sí. No, me gustaría hacerle una pregunta, tomarle pregunta cuál era la agenda fuera de Cuba. Yo me gustaría preguntar qué es lo que deja adentro. Como sabemos y compartimos una experiencia juntos, usted salió, tuvo una serie de experiencias fuera de Cuba, regresó a Cuba con estas experiencias. ¿Cómo le ha servido esto en su trabajo y qué es lo que deja? Porque una de las cosas que siempre se preguntan los especialistas, mucha gente que estudia la realidad cubana, es hasta qué punto también, ¿no?, el campo de las religiones puede ser un terreno para brindarle a la gente sentido de poder y que pueda reclamar sus derechos. ¿Cómo está caminando eso?
Sí, Omar, cómo no. Los 15 días que pasé en Polonia me sirvieron de mucho, ¿no? Las experiencias que ahí tuve creo que me enriquecieron muchísimo y lo he compartido con todas las personas en las que he participado. Incluso en mis sermones he utilizado muchísimas fotos de las experiencias que haya tuve y demás. Ahora, ¿qué es lo que dejo atrás? El domingo pasado puede ser una pequeña muestra de lo que dejo atrás. Tuvimos una despedida de parte de las dos iglesias que pastoreo, pues son dos iglesias, una en el poblado de Tahuayabón, otra en una zona más rural de Rosalía, una zona prácticamente intransitable, un poblado que ha quedado allí donde nadie llega, donde no hay médicos, donde la escuelita no se la cerraron de milagro, en donde el camino está intransitable. En fin, las dos iglesias nos reunimos este domingo en un lugar que alquilamos y allí tuvimos una despedida, aunque nosotros nos vamos temporalmente. Y allí presentamos a un hermano que va a quedar al frente de la iglesia de Tahuayabón, a una hermana que queda al frente de la iglesia de Rosalía, hermanos bien capaces que sabemos que van a poder trabajar y dirigir estas iglesias. Recibimos mucho amor de todas las personas que se reunieron allí, alrededor de 123 personas que nos dieron un cálido abrazo de despedida. Y esto para nosotros ha sido algo sumamente emocionante, porque nos damos cuenta que no somos llaneros solitarios, que cada vez se está nucleando más alrededor de una fe que no es ningún opio, sino que es una fe que libera de todo lo que oprime y agobia. Una fe que no solamente tiene para la eternidad, porque muchos cristianos están pensando solo en el más allá, sino que una fe que tiene mucho que aportar para el más acá, para el aquí y ahora de Cuba, que tanto necesita de principios que nos hagan enfrentar, como profetas que somos, a aquellos que están en el poder. Y nosotros estamos aquí para incidir en ellos, para que ellos hagan exactamente lo que tienen que hacer, que es servir a la sociedad. Claro, estos que están, lamentablemente, en estos más de 50 años, han demostrado que lejos de ser servidores de la sociedad, han sido más bien explotadores, que se han adueñado y han pisoteado los derechos de todo el pueblo. Por supuesto, ellos no son los que pueden ahora decir, no, nosotros hasta hoy hemos fallado y queremos a partir de ahora ser servidores. No, ellos tienen que salir del poder y dar lugar a personas que se conviertan realmente en servidores públicos. Y nosotros, yo particularmente, que no tengo pretensiones de ser un político, estaremos siempre en el mismo lugar, en el lugar de los profetas, que siempre le indicarán con el dedo a esos que están para dirigir el país, para decirle, esto es lo que debes hacer en nombre de Dios, que según la Biblia, los gobiernos son una institución divinamente establecida para servir a los pueblos. Entonces nosotros, en nombre de Dios, diremos, esto es lo que debes hacer, o esto es lo que no debes hacer.
Mario Félix, manténgase ahí, con su permiso, un momento. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Regresamos usted enseguida allá en Tahuayabún, allá en la provincia de Villa Clara.
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Cobertura especial.
Cobertura especial.
Hoy a las 9 de la noche, el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, se dirige al pueblo norteamericano con los últimos detalles y la posición de la Casa Blanca sobre el conflicto en Siria.
The Syrian government was responsible for this attack on its own people.
Cobertura especial.
Cobertura especial.
No se pierda esta cobertura especial hoy a las 9 de la noche por radio, televisión Martí, martinoticias.com y a través de Radio Caracol 1260 AM y Radio Ritmo 102.5 FM para Cuba.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día. Este martes 10 de septiembre continuamos con el pastor Mario Félix Llonar, pastor bautista que llegará mañana de visita acá al sur de la Florida y a los Estados Unidos. Pastor, pues hablando del contexto de su arribo aquí mañana, hemos notado, conversábamos aquí en el medio de la pausa, de que luego de la reformilla migratoria, como dice Berta Soler, del permiso de un derecho, del otorgamiento de un derecho que nunca debió haber sido objeto de un permiso del sí o no, pero bueno, de la salida del país de los cubanos, los opositores me refiero y los que no simpatizan con el régimen, a partir de enero, ha habido un incremento, Mario Félix, de llegada a Estados Unidos de líderes cristianos cubanos, y vemos acá en la prensa norteamericana que constantemente pues denuncian, comentan la situación religiosa en Cuba, y también ha habido promesa tanto por instituciones cristianas y religiosas, tanto norteamericanas como canadienses, incluso hasta de ayudar a la reconstrucción y construcción de nuevos templos en Cuba. ¿Cómo ve usted todo esto?
No, maravilloso. Todo que tiene que venir, Tomás, es bueno que esté sucediendo. Yo creo que sí tiene que ver con llamamos contactos pueblo a pueblo, que el gobierno de Obama ha dicho que iba a priorizar. Yo creo que esto realmente sí ayuda a esta Cuba que tenemos que lograr que cambie y que luego tendremos que lograr que reconstruir. Por lo tanto, son pasos de avance que estamos dando y yo creo que van a ayudar muchísimo a la transición en Cuba. Así yo lo creo, estoy convencido de esto y lo veo muy positivo. Como tú decías, Tomás, a partir del 4 de enero, yo creo que una victoria que hemos estado obteniendo. Y pues nada, hay que aprovechar estos pequeños terrenos que hemos ganado y yo me gozo en poder aprovecharlos al máximo para también fuera de Cuba levantar la voz como la he levantado dentro de Cuba y poder incidir, así como trato de incidir dentro de Cuba, incidir en los que están allá afuera, que pueden a su vez incidir indirectamente sobre los que están en Cuba, sobre el gobierno cubano, porque sabemos que la arena internacional tiene una incidencia para que ellos tengan que estar obligados a dejar el poder. Yo me siento, vuelvo a repetir, contento de esta victoria que hemos obtenido y de que la estemos aprovechando. Y esto está teniendo también una incidencia tremenda. Yo lo digo por la comunidad donde vivo, por la zona donde vivo. Para la gente es algo inaudito el hecho de saber que yo puedo entrar y salir del país y decir las cosas que digo dentro de Cuba y fuera de Cuba. No lo pueden comprender. En estos días pasados publiqué en mi blog Cubano Confesante un escrito precisamente donde hablo del grado de asombro que poseen las personas que han sido tradicionalmente partidarios al régimen, inclusive que le han servido como informantes. Un informante de acá de la zona comentó en algún lugar público y algunos amigos se encargaron de que esto llegara a mí. Esta persona dijo, el pastor se cree que a él lo van a dejar viajar a los Estados Unidos, pero yo estoy convencido de que algún golpe le van a dar por ahí antes del día, o algún accidente va a tener, porque él no puede salir así como así, porque esto será un mal ejemplo para la juventud. Ahí estamos viendo un efecto de estos viajes.
Ahora, pastor, me gustaría hacer también una pregunta. ¿Cómo incide esto concretamente? Usted dice que esto incide dentro de Cuba, más allá de su experiencia personal, concretamente sobre las personas a su alrededor, en la comunidad, con la gente que usted se relaciona. ¿Cómo se traduce también esta experiencia? ¿Cómo puede ser beneficiosa? En términos concretos, diría yo, más allá de incluso el lenguaje y hasta el discurso político, por decir algo.
Exactamente. Yo ponía el ejemplo de las personas que tradicionalmente eran partidarios del régimen, ¿no? Digo eran porque de repente ahora mismo están sorprendidos y no entienden qué es lo que está pasando en esta película. Pero en la juventud, en las personas que me admiran y quieren, que creo que son la mayoría, de repente, hace un tiempo atrás a mí me veían como aquel que estaba loco porque le estaba diciendo a esta gente lo que había que decirle. Y me veían como una persona que se arriesgaba a caer preso en cualquier momento, como alguien que lo único que le podía venir encima eran golpes. Ahora, de repente, las personas se están acercando a mí y están viendo que, lejos de eso, lo que estamos obteniendo es sencillamente triunfos. Y las personas entonces están pasando de estar preocupados a estar admirados. Y eso está generando que personas que antes no se atrevían ni a acercárseme, no solo se me acercan, sino que sencillamente entablan conversaciones conmigo y creo que estamos teniendo ahora más influencia que la que antes teníamos y más admiración.
Mario Félix, sumado a los contactos de derechos humanos a través de, también de instituciones cristianas norteamericanas, trae usted en la agenda pues el encuentro con líderes religiosos cubanos cristianos que están ya de la parte de acá. ¿Es parte de la agenda suya también esto?
Sí, mira, Tomás, esa parte de la agenda para mí es sumamente importante. Yo, primeramente, voy a cumplir los objetivos de la institución que nos invita, que es Solidaridad Cristiana Mundial en Washington, pero luego de eso, espero tener muchos contactos con pastores del exilio, pastores cubanos, no solamente de la ciudad de Miami, sino también de otros lugares de los Estados Unidos, como Carolina del Norte, con quien ya estamos teniendo contacto, como Texas, también con emisoras evangélicas de radio, porque en Cuba también soñamos con que podamos acceder a los medios de difusión. Y ya estoy estableciendo algunos contactos con la emisora CBC La Voz, que transmite desde Miami, la emisora KOH desde Los Ángeles, California, que son emisoras con las que nosotros teníamos contacto acá en Cuba y que han sido de mucha bendición y que se escuchan en Cuba. Existen probables invitados, la de Radio Luz, también en Miami, que tiene una alta audiencia acá en Cuba. Así que vamos a intercambiar con las iglesias y también con instituciones, emisoras de radio, y esto nos emociona muchísimo. También creo que allá, fuera de Cuba, hay que esperar mucho de que sí, los cristianos en Cuba tenemos un papel fundamental para los cambios que inevitablemente tienen que llegar.
Pastor, Pastor, me gustaría preguntarle, además de toda esta agenda que ha descrito también dentro de los temas religiosos, ¿también trae otros temas, otros aspectos que va a tocar, que están incluidos en la agenda?
¿Cómo que no? Ahorita tú me preguntabas, Omar, que qué dejaba. Yo creo que Phil Colton en esa... Hemos dado noticias en otras ocasiones de que estamos trabajando en lo que hemos llamado el Instituto PAMOS en Cuba, donde hemos logrado durante este año realizar eventos especiales. Uno de ellos fue a finales de agosto, donde tuvimos invitado a un político, pero el domingo pasado, precisamente, tuvimos una poesía de dos poetas dedicado a Ángel Santiesteban, que se encuentra encarcelado. Hemos logrado incidir también, interactuar con escritores, con artistas de Cuba. Y una de las cosas que quiero hacer también es llevar, extender un puente entre estos que están acá con los del exilio. Quiero tener un encuentro con el Pen Club de Miami, por ejemplo, para que ellos puedan tener un apoyo, ya que las instituciones oficiales como la UNIAC y otras más, pues un poco que quieren, hay que lograr aunar y unir a todas estas personas intelectuales que se están saliendo de los círculos oficiales. Es otra de las cosas que me propongo. Y por supuesto, he dicho varias veces de que no pertenezco a ninguna, a ningún movimiento político ni partido, pero que lo favorezco a todos, porque lo que anhelo es una Cuba democrática donde todos quepan. Y en este sentido, voy a salir de Cuba para saludar y ver a políticos de todos los movimientos, porque también yo creo que como cristiano en Cuba estoy para tender puentes, para que, por ejemplo, la oposición cubana, que a veces hemos encontrado dividida, una de las funciones que yo me he planteado acá es tender puentes para que se puedan unir en aras de llegar a la Cuba democrática que soñamos. Eso también lo quiero hacer fuera de Cuba. Esos mismos puentes que estoy tratando de tender acá, tenderlos allá, porque sé que también a veces hay sus divisiones y sus cosas. Y por lo tanto, tender puentes entre políticos Cuba, exilio, tender puentes entre intelectuales de Cuba con los del exilio, y por supuesto, puentes entre la Iglesia de Cuba y la del exilio.
Bueno, se nos acaba el tiempo, Mario, pero en un minuto que nos queda, ¿cómo ha sido la receptividad de los feligreses de su iglesia allá en Tahuayabón de este próximo viaje? ¿Qué esperan ellos de usted?
Bueno, muchísimo, porque realmente ellos han entendido que este viaje no es solamente nuestro, este viaje es también de ellos. A donde quiera que nosotros nos paremos, ellos van a estar representados. Nos llevamos sus pensamientos, su corazón, y creo que no los vamos a defraudar. Creo que vamos a regresar todavía más empoderados de lo que ya estamos, y que ya espero en poco tiempo, si no es a nuestro regreso a Cuba en las próximas semanas, el próximo año, ya tengamos esa Cuba que estamos soñando. Porque yo creo que tenemos, no nos puede movilizar, es el amor de Cristo en nuestros corazones.
Bueno, pues un placer como siempre, Pastor Mario Félix Llonar. Dios mediante, pues, ya estarás mañana por acá. Que tengas un buen viaje y el abrazo, pues, nada, a la espera de cuando tengamos la oportunidad de conocernos aquí personalmente. Gracias a ti. Importante, Omar, continúan estos viajes hacia el exterior de miembros de la sociedad civil. En los segundos que nos quedan, ¿cómo ves esto? ¿Es algo que es irreversible?
Sí, yo creo que la tendencia es irreversible. Incluso... si el régimen tomara la decisión aberrante de cortar la salida, lo cual parece altamente improbable, ya esa capacidad está dentro de Cuba y es muy difícil contenerla.
Gracias como siempre, Omar, por el análisis todos los días aquí en Cuba al Día. Le damos las gracias a Mario Félix Llonar. Nuevamente le deseamos un excelente viaje arriba acá mañana al exilio cubano al sur de la Florida en misión pastoral y también de derechos humanos y de trabajo. Gracias, Mario Félix. Te sigo a nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y en la producción, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, mañana miércoles, la costumbre, a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martín.